recolección de residuos. Tengo entendido que hoy, día miércoles, corresponde que el recolector esté haciendo el recorrido habitual. Pero nos preguntan por algunos barrios en particular. Así que bueno, vamos a ir chequeando a ver si se produce esa llegada de la recolección de residuos en la jornada del día de hoy. Un arranque un poquito distinto hoy porque tenemos visitas temprano y qué bueno que a uno lo vengan a visitar temprano. Exactamente, porque la mañana siempre se hace un poquito más llevadera, así que agradezco la deferencia de acercarse aquí a la radio a nuestro vecino, porque nosotros siempre decimos es un vecino y amigo de la casa, el señor Ernesto Núñez. ¿Cómo le va, Ernesto? Buen día.
¿Qué tal? Buen día, Wilde. Buen día la audiencia de Nacional.
Bueno, este motivo y esta invitación a don Ernesto en la mañana de hoy tiene que ver con que se van cumpliendo, si mal no me informaron, 50 años de la instalación de la primera central de comunicaciones aquí en Jacobacci. ¿Algo parecido, Ernesto?
Sí, en realidad son 52 años.
52 años.
Porque hoy se cumple justo el 18 de enero del 65. Se inauguró la estación zonal.
¿Dónde funcionaba?
Donde estaba la sala de equipos que ahora abrieron para dar paso a la calle Martín Coronado.
Ah, perfecto.
Y lo que era donde funcionaba Radio Nacional era la vivienda del jefe y el tercer galpón era la usina para grupos electrógeno y grupo convertidor. Me interesaría hacer a ver un pequeño raconto. Fíjate que en el siglo pasado, la tecnología en general, en todas las disciplinas, creció muchísimo, arrancando quizá de los antibióticos en la década de fines de los 30, por los 40 que apareció la penicilina. De ahí en más, los avances de la medicina, por ejemplo, son fabulosos. Pero el incremento de toda la ciencia fue en la última parte del siglo, especialmente en las comunicaciones. Vos en este momento tenés internet con Facebook, Twitter, ¿cómo se llama el otro? ¿Cómo es el
bueno, el Instagram.
Instagram, ese. En lo que es la telefonía celular.
Sí.
Las maravillas que son esos aparatitos ahora, el WhatsApp que te permite mandar fotos, videos, tener un video chat. Todo eso hace difícil entender que hace 52 años Ingeniero Jacobacci tenía una central telefónica de 100 líneas, obsoleta ya en ese tiempo, porque yo he estado en el Museo de las Comunicaciones, que está en Buenos Aires, en la Costanera, y había unas en el museo había una central más moderna que la que
la nuestra.
Estaba aquí.
Por Dios.
Esta era a magneto, había que darle manijita para. Y los teléfonos que había también eran a magneto. Y no había la comunicación más lejana que había en ese tiempo, era a la estancia Guanulán, a 20 kilómetros, por un cable que tengo entendido que gente de la misma estancia lo tendió, pues son 20 kilómetros de cable. Y si había alguna urgencia, se evacuaba a través de la radio de la policía. Pero los vecinos en general no tenían comunicación a larga distancia. Los telegramas llegaban por telégrafo del ferrocarril. Ahora, el ferrocarril sacaba primero su tráfico de servicio y después los telegramas públicos. Es así que se demoraban y llegaban hasta con 3 días de retraso. Se daba el caso de gente de Bahía Blanca que anunciaba que venía la carta y la carta llegaba antes que el telegrama. En esa situación, el 18 de enero del 65 se inaugura la estación zonal. En ese tiempo era el gobernador, el arquitecto Nielsen, que estuvo presente. estuvo el secretario nacional de comunicaciones, Antonio Pajés Larraya, el director nacional de telecomunicaciones, el señor Machain, autoridades locales, con el señor Adolfo Viña, que era intendente, escolares, que eran muy nutridas, porque en aquel tiempo el periodo lectivo era de septiembre a mayo, así que estaban todos los chicos, bastante, mucho público, por supuesto, porque era la novedad. Y la estación zonal quedaba afuera, ante la última casa, por este lado era la señora Matilde Miranda, del otro lado la de Ramón Fernández, que es ese chalecito, claro, abandonado, que está enfrente al gimnasio, y no había nada después hasta acá, la estación estaba en las afueras. Así que se inauguró y dotó de un canal telefónico y uno telegráfico. El canal telefónico atendido por operadoras. La operadora de acá se comunicaba con la operadora de Bariloche y de ahí sacaban las comunicaciones al país y al mundo.
Claro.
Evolucionó quizá después con algunos intentos, aquella famosa estación terrena que estaba la antena ahí después del Club Ferro, más abajo.
Sí.
Esa prometían que iba a dar 11 canales telefónicos más uno de monitoreo, dos de tele y dos de televisión, y Agata sí dio un canal de telefónico no muy confiable y uno de televisión. Y mira qué paradoja. Tenía la central, antes de poner la zonal, o cuando funcionaba la zonal, la central telefónica era una de las más antiguas. Y con esa estación terrena trajeron una centralita telefónica, que había dos en el país, una en Buenos Aires y la otra en Jacobacci, que era lo más moderno que había, y no se, no se adaptaba. Esa central era tan moderna que no se adaptaba al
resto del equipamiento,
al equipo que había acá. Incluso me acuerdo que la tenían que enfriar con un ventilador, no sé por qué levantaba temperatura y tenían puesto un ventilador ahí.
¿Y en qué momento, don Núñez, se produce el traslado de la central telefónica a la avenida San Martín, a ese localcito donde funcionaba en la avenida San Martín?
No, a ver, funcionaba, primero estaba ahí.
Ah, primero estaba ahí.
Estaba claro. Ah,
bien.
En la esquina estaba el Cine Plus Ultra y al lado estaba la central telefónica. Después la trasladaron acá a la calle Martín Coronado, ahí al lado de la plaza, uh-huh, en ese local. Pero funcionaba allá
Funcionaba allá. Uh-huh. Yo recuerdo, porque bueno, hasta algunos años también tenemos, aquel sistema de enclavijado que se utilizaba, como bien usted decía, con una operadora de turno, un operador de turno.
Claro.
Entonces uno hacía el llamado a la central y la central pasaba la operadora en la central hacía el enclavijado para hacer la comunicación respectiva.
Claro, el abonado, digamos, para llamar, tenía una manijita, que era el magneto, le daba manija y en la central caía una chapita, que era ese número. La operadora metía la clavija ahí, con qué número quiero hablar, con tal. Entonces, con unos plus,
yo recuerdo eso.
Conectaba al número que quería hablar.
Qué
vale. Y en el caso de las comunicaciones larga distancia, desde de la estación zonal, digamos, establecíamos comunicación con Bariloche, que era con quien se enlazaba, y con una clavija conectábamos a la central. Entonces quedaban conectadas las dos operadoras de Entel. Uh-huh. Y bueno, le pedía el número que quería hablar el abonado y ahí se comunicaban.
Qué bárbaro. digamos, el cambio así notorio en las comunicaciones llegó a Jacobo Assi a partir de la instalación de lo que es la antena que actualmente está ahí en la intersección de Cortizo y Libertad, Ernesto.
Sí, para las comunicaciones de larga distancia sí, porque se lo dio esta estación. Pero la antena que está allá en este momento, mejor, las torres que sostienen la antena, esas eran receptoras, junto con las que estaban sobre la calle Almafuerte, Pastor Obligado, las sí, otras allá. Sí. Y las dos que estaban acá en el medio, esas eran para las antenas transmisoras, las otras eran receptoras. Porque se trabajaba con un sistema que se llamaba doble diversidad, que usaba, digamos, la señal que se recibía en las antenas que están sobre la calle Cortizo y la diferencia que hay con las que estaban allá sobre Pastor Obligado. Pensá que las ondas de radio se transmiten a 300.000 kilómetros por segundo. Lo que es esa pequeña señal, sin embargo, el equipo trabajaba con eso para sacar la señal telegráfica. Era un poco engorroso porque tenía unos relevadores que teníamos que estar ajustándolos muy seguido, hasta que después lo cambiaron a BLU, el sistema, y bueno, ahí ya nos simplificaron, porque incluso nosotros teníamos que usar lo que se llamaba un inversor de habla. Porque la señal que mandábamos por radio se captaba en cualquier receptor. Entonces vos podías escuchar las comunicaciones. Pero con ese equipo inversor escuchabas todo deformado, no podías captar. Qué después con el BLU, como para el BLU ya precisabas un receptor especial, no se tenía en cuenta la... digamos, el inversor ya no se usó más, se usó ya directamente, y el teletipo ya trabajaba de otra forma, más segura, y no había que usar más ese relevador que se usaba antes, ya las antenas no se usaron las dos, las teníamos nosotros como alternativa, si una pasaba algo teníamos disponible la otra, pero digamos se mejoró en ese aspecto. Así siguió la zonal hasta el 28 años, cuando llegó la microonda. Claro. Ahí ya dejó de usarse, por supuesto, ya la microonda te daba el discado otra directo posibilidad. Y no se usó más. Incluso el teletipo cambió también, venía por microonda y entró en otro sistema, se llamaba Citram, que te comunicabas con todo directamente, digamos, tenía un telegrama para Córdoba, marcaba la sigla y el telegrama salía directo a Córdoba.
Instantáneo.
Mientras que antes todos los telegramas iban a Bariloche y Bariloche sí entraba en la red de Citram. Uh-huh. Mejoró el servicio telegráfico al punto que tengo alguna anécdota, por ejemplo, acá antes era la parada obligada a ir a Guahuela, la confitería.
Sí.
Y en una oportunidad vino una persona y me dice, escúcheme, un telegrama de Esquel me tardó 2 horas. Y yo empezaba a escribir que estaba reclamando que había mucha demora. Empecé a explicarle, bueno, lo que pasa es que trabajábamos por turnos. Teníamos en ese tiempo, con Bariloche, entraba Jacobo Assi, San Martín de los Andes y Esquel. Entonces teníamos un turno cada uno. Entonces yo le explicaba, bueno, que posiblemente lo hicieron fuera del turno y no alcanzó a salir. No, lo que me estaba diciendo es que estaba asombrado, porque los telegramas tardaban 3 días y ahora tardó 2 horas.
Qué bárbaro. Ernesto, y hace 52 años cuando se inauguraba la primer central zonal aquí, usted hablaba de que, bueno, esta posibilidad del teléfono era muy, muy cercana, salvo esta excepción de la estancia Guanulán, que habían tirado un cableado hasta ese lugar. ¿Y la forma de comunicarse a larga distancia era únicamente por telégrafo?
No, cuando se inauguró la zonal, por telefonía.
Ah, telefonía a larga distancia también había.
Claro, perfecto. Se comunicaba. La central daba un canal telefónico que conectaba a Entel de acá con Entel Bariloche. Entonces las operadoras gestionaban los números. Vos, como abonado, llamabas a la central,
claro,
acá, y pedías: quiero hablar con tal número.
Sí, sí, sí.
La central de acá se lo pedía a la operadora de Bariloche, que ya lo telediscaba.
Claro, claro, claro.
Ahora, otra cosa que quería decir es que la zonal está íntimamente ligada con Radio Nacional.
A ver.
Porque el edificio que estaba ahí estaba disponible, porque era un edificio construido con tabiques prefabricados y que estuvo un tiempo sin usarse, entonces no tenía mantenimiento, tenía grietas, había alacranes que adentro que lo sacabas con pala
de lo grande,
de lo grande, tierra. Entonces yo vivía enfrente y pues, bueno, me ocupo la vivienda del jefe acá, pero era ponerme a refaccionar, y en vez de invertir ahí, yo lo invertía en mi casa para,
por supuesto,
para arreglar. Así que no lo usaba y estaba disponible. Allá por marzo del 78 vino un ingeniero de la Secretaría de Comunicaciones, el ingeniero Colaccio. Venía con la misión de gestionar vivienda para Radio Nacional en todas las emisoras de la Patagonia, San Martín de los Andes, Jacobasi, acá el gobernador Grigores, creo que las otras, sí, todas estas, sí, estaciones. Sí. La idea de ellos era que la Intendencia y las Fuerzas Vivas hagan el edificio para Radio Nacional, y Radio Nacional ponía todo el equipamiento. Entonces acá fuimos a hablar con el intendente, que era el señor Roglic en ese tiempo, y no le veía muchas posibilidades él de que eso se construya. Entonces yo le dije al ingeniero este, que como era de la Secretaría de Comunicaciones, y antes Correo era de la Secretaría de Comunicaciones también. Así que vino acá tipo, y estuvimos hablando, y le expliqué que estaba disponible la vivienda del jefe, y se llevó los datos de los planos de Philips que teníamos acá, se llevó toda la identificación de los planos, y bueno, quedó en espera a ver de qué resultaba de acá. Cuando se le informó que era negativo que se construyera, tomaron como alternativa esta y la usaron. Y es así que cayó un camión de la empresa Tramec, que es la que construyó la Radio Nacional acá, diciendo dónde descargaba. Bueno, les di la llave de la vivienda, tomen, dispongan. Ahora, por supuesto, yo en ese tiempo nosotros dependíamos de Bahía Blanca. Informo a Bahía Blanca y no sabían nada. Bueno, dice, preste colaboración. Sí, más vale, en eso estoy. Resulta que me vuelven a llamar y me dice: la Secretaría de Comunicaciones no sabe nada de esto. Era algo que se hacía en Presidencia. Decían anular la influencia de las emisoras chilenas, que entonces sí, se hizo todo a nivel de Presidencia, ni siquiera pasó por la Secretaría de Comunicaciones.
Qué bárbaro, ¿eh? Increíble.
Y bueno, y ahí quedó Radio Nacional.
Ahí quedó emplazada Radio Nacional.
Quedó en lo que era la vivienda del jefe.
Del jefe.
Qué bárbaro. Se la refaccionaron, por supuesto, y bueno, vos trabajaste ahí, viste cómo había quedado.
Qué bárbaro, cuántos años. Bueno, Ernesto, indudablemente no es un dato menor, ¿no? Estas cositas que por ahí se nos pasan. Cuando usted comenzaba con el relato, hablaba de todos estos avances tecnológicos, del WhatsApp, del Facebook, del Instagram, del Twitter, de lo que es hoy la información, yo le digo información instantánea, ¿no? Porque uno está en la radio y ya la gente, a través de un mensaje de texto o publicando una fotografía en una red social, nos permite llegar al instante a una información, o sea, algo que antes era impensado. ¿Cómo se ha vivido ese cambio? ¿Cómo lo ha vivido usted en lo personal? Usted que ha estado tan ligado a a estas comunicaciones que hoy por hoy han quedado obsoletas y encontrarse hoy con todo lo que estamos viviendo en materia de comunicaciones?
Bueno, claro, en mi caso, por ejemplo, yo soy operador radiotelegrafista. Desapareció el telégrafo.
Por supuesto.
Incluso hace, a ver, no sé, unos 5 años hubo una declaración oficial que terminaba, porque antes habían dicho también que desaparecía, pero Correo seguía usando telégrafo. Con muchos lugares, no había otro medio y no desapareció. Pero ahora último se dieron la declaración oficial que desaparecía el
telégrafo.
No existía más el telégrafo. Uh-huh. A nivel internacional ni que hablar. Ya no, el Morse es un recuerdo nomás. Así que yo lo noto, te digo, asombrado con estas, cada vez me sorprende más.
Me imagino.
Tengo un celular que te digo que no lo sé usar del todo.
Nos pasa a todos eso, no se preocupe.
Pero me sorprende lo extraordinario, lo que se está obteniendo con eso, es fabuloso. Me acuerdo el año pasado, mi hijo me manda un video desde Chicago y yo viéndolo acá me parecía increíble.
Pero me imagino.
Hasta Radio Nacional, en una charla que tuvimos, los chicos por el WhatsApp se enteraron, me escuchaba él en Chicago, escuchaba Radio Nacional.
Una locura.
Entonces, a pesar de que yo soy del gremio, digamos, me sorprende todos estos alcances. No solo me superan a mí, porque hay cosas que, como te dije, no las llego a entender del todo cómo se usa.
¿Y se quedó con algún telégrafo de recuerdo?
No, me gustaría. Mira, aprovecho a mandarme, como se dice en la jerga, un chivo. Si alguien tiene para vender un manipulador telegráfico que esté completo y en buen estado, yo lo compro.
¿Cómo no se quedó con ninguno, Ernesto?
No, pues mira, cuando Correo justamente dejó de fuera el Morse, que ya no existía más, vendió una cantidad grande de manipuladores que me decían que en Buenos Aires se conseguían a 10 pesos. Pero no se me prendió de encargarle a alguno, che, comprámelo y mandámelo, lo voy a buscar, ¿no? Esas que lo dejás. Yo tengo un manipuladorcito, pero muy elemental. Uh-huh. Es. Y a veces me pongo a meter bulla en mi casa con un osciladorcito. Con ese les daba clases en el cuartel de bomberos a los radioaficionados. Pues no sé, a pesar de que había desaparecido el Morse, parece que todavía le exigían un mínimo de 10 palabras a los radioaficionados o algo así.
Qué bárbaro. Y son piezas de museo ya, ¿eh?
Son piezas de museo. No se usan, nada más que ¿cómo te puedo decir? Alguno, yo en mi caso, como radiografista, que se me dé por manipular un poco todavía.
Qué bárbaro. Ernesto, la verdad que un lujo poder tener estos minutos acá, haciéndonos un poco de historia, y en esto que tiene que ver con nosotros también, ¿no? Porque la historia de la radio, como bien usted decía, está de alguna manera de la mano con la historia de esa oficina de comunicaciones acá en Jacobás. ¿Y cuántos años han pasado? Bueno, acá estamos, como siempre, para cuando tenga ganas de venir a contarnos alguna de estas cosas que nos enriquecen tanto en nuestra historia particular de las comunicaciones. Bienvenido sea, don Ernesto.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que, como decíamos, dentro de lo que son las comunicaciones ahora, esto es insignificante, pero significó, valga la redundancia, algo muy importante para Jacobacci. Yo creo que es una fecha que no tenemos que olvidar.
Totalmente.
El 18 de enero de 1965, la inauguración de la estación zonal, que significó que Jacobacci se comunique con el mundo.
Qué bárbaro. Gracias, Ernesto.
Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Saludos a todos y reitero mi chivo. compro un manipulador telegráfico completo y en buen estado.
Qué grande. Bueno, ahí estaba el señor Ernesto Núñez acá en vivo en los estudios de Nacional en Chapuzón de Radio.
En este verano 2017, pegate un chapuzón de radio. Sintonizanos todas las mañanas de 9 a 12 horas en el 1370 de AM. Nacional, la radio de todos.